parece que vamos a tener que aguantar otra vez la música de los vecinos, pero ni modo. Podemos leer la palabra, prestar nuestra atención así a la palabra del Señor. Hace rato leímos aquí en Mateo 7, empezando el versículo 1 y leímos hasta el versículo 20. Vamos a estudiar ahora los versículos 13 y 14 de este pasaje. Mateo 7, los versículos 13 y 14. Leemos, voy a leer en voz alta estos dos versículos. Mateo 7, 13, la palabra dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí en estos dos versículos estamos viendo las palabras del Señor Jesucristo. No es que es más la palabra de Dios por razón de que fueron dichos por Jesús, aun cuando Pedro o Pablo estaba predicando, era la palabra de Dios porque ellos hablaban por inspiración del Espíritu Santo. Pero sí, estas son palabras del Señor Jesucristo cuando Él andaba aquí en la tierra. En Mateo 5, capítulo 5 y capítulo 6, capítulo 7, encontramos lo que se llama el Sermón del Monte. Es un mensaje largo que enseñó el Señor Jesucristo. Y es muy probable que tenemos nada más aquí un resumen de sus palabras, porque Él no explicó a fondo todas las cosas que decía. Nada más aquí tenemos escrito los puntos principales. Es probable que en aquel día Él dijo mucho más de lo que está escrito. Lo explicó mucho más a fondo, pero tenemos aquí un resumen de todo lo que Él enseñó en aquel día en ese sermón del monte. Yo, hermanos, siento ahorita un impulso, y creo que es del Espíritu Santo predicar de estos dos versículos, y aunque no hemos estado estudiando todo el sermón del monte, a lo mejor sí lo vamos a hacer un día, ir versículo por versículo estudiando todo. Sí, vamos a entrar aquí en estos dos versículos. Y digo todo eso porque en realidad lo que encontramos aquí es la conclusión de todo el sermón. Pues es un poco raro tal vez empezar con la conclusión, ¿verdad? Pero estos dos versículos se entienden solos también. Y vamos a estudiarlos así. Pero es útil entender el contexto del Sermón del Monte. En este Sermón del Monte, hermanos, el Señor Jesucristo no estaba explicando el Evangelio, o sea, el camino de salvación, cómo ser salvo, o lo que Él iba a hacer para salvar a pecadores. Pero Él sí describe el reino de Dios y la vida de alguien que ha sido salvo por la gracia de Dios. La vida que debe vivir todo ciudadano del reino de los cielos. La vida que debe vivir todo cristiano verdadero, el que ha nacido de nuevo. Eso es la descripción eso es lo que Jesús está enseñando en este mensaje. Él empieza en capítulo 5 hablando de los ciudadanos de su reino y los describe características de su vida. Después, en capítulo 5, Él empieza a mostrar la justicia que rige en el reino del Señor. Hay aplicaciones de la palabra de Dios y la voluntad de Dios para sus hijos. Habla de la ley de Dios y cómo vive el cristiano bajo la ley del Señor. No como un camino de salvación, sino una regla para su vida. Y enseñe cómo debemos vivir delante de la ley de Dios. Y nos muestra que la ley refiere a nuestro corazón. No simplemente o solamente a nuestros hechos, sino a nuestro corazón. Ahí muestra las características del cristiano, la vida del cristiano, la aplicación de la palabra de Dios al corazón del cristiano. Habla de cómo debe vivir el cristiano delante de Dios. Por ejemplo, en capítulo 6, cuando empieza a hablar de todo esto, de cómo debe vivir el cristiano, habla con mucha énfasis sobre el tema de que todo lo que hacemos debemos hacer para ser, no ser visto de los hombres, sino de Dios y Dios solo. Versículo 1 de capítulo 6 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Qué sería eso? Eso sería orgullo espiritual, ¿verdad? Yo oro, yo diezmo, yo predico, yo hago todo para que los hombres me miren a mí, para que piensen que soy un hombre muy, muy religioso, muy espiritual. ¿Y qué piensa Dios de eso? Lo abomina. No lo acepta. El que vive así o sirve al Señor así, está recibiendo su bendición en el mero hecho de ser visto de los hombres, porque Dios no va a bendecir tal cosa. Entonces, ¿qué estamos viendo en todo este sermón? Descripción de la vida cristiana, cómo debe vivir un hijo de Dios, un cristiano. En capítulo 7 estamos viendo aquí cómo es que los ciudadanos del reino o los cristianos deben vivir para con los demás, para con los prójimos, vecinos, las demás personas y sus hermanos también. Por ejemplo, versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces está explicando cómo vivir con los demás, hacer bien para con todos. Bueno, entonces, estoy diciendo todo esto simplemente para mostrarles el contexto de nuestro pasaje que vamos a estudiar. Jesús no está enseñando cómo ser salvo. Está describiendo o dando una descripción de la vida de uno que ha sido salvo y cómo debe andar y vivir. Pero ahora cuando llega a versículo 13, lo que encontramos es que el Señor ya empieza a concluir su sermón. Y en su conclusión, el énfasis que Jesús está haciendo, o la pregunta que Él está haciendo, es ¿quién está en el reino y quién no está? ¿Quién es ciudadano del reino y quién no es? Eso es lo que el Señor Jesucristo está tratando ahora en el parte donde vamos a estudiar. Ha dado descripción del reino y ahora, para concluir, Él nos muestra quién es ciudadano y quién no es. Y él hace esto por medio de cuatro pruebas. El Señor va a presentar la prueba que vamos a ver ahora mismo de la puerta estrecha. Es una prueba que nos muestra dos puertas y dos caminos. Después el Señor da otra prueba, una prueba de los frutos. Y entonces Él sigue con otra prueba, la prueba de decir y hacer. Y termina con otra prueba, una prueba de circunstancias. En todas esas pruebas el Señor nos muestra quién es ciudadano y quién no es. Quién está en el reino de Dios y quién no es. Entonces vamos a ver aquí, en los versículos 13 y 14, la primera prueba que el Señor hace para mostrar quién está en el reino de Dios. Leemos otra vez los versículos 13 y 14. Jesús dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Repito, Jesús no está mostrando aquí cómo ser salvo. Pero está ahora enfatizando un solo elemento que sí es muy importante y muy presente en la vida de un cristiano, de él que ha sido salvo por la gracia de Dios. Hemos, nosotros hermanos aquí predicando el Evangelio, hemos enfatizado muchas veces que la salvación no es simplemente por tomar una decisión. Pues ya no quiero ir al infierno, quiero ir al cielo, Señor, ya me puedes salvar. Pues así se presenta tantas veces el Evangelio, ¿verdad? Hoy en día, que el pecador le está ayudando o bendiciendo al Señor por darle permiso a Dios salvarle. Pues casi se presenta así el Evangelio, pero no es así. Pero es cierto, hermanos y amigos, que en el hecho de recibir el Evangelio hay decisión. Y eso es lo que el Señor enfatiza ahora aquí. Es cierto que la salvación no viene por decisión, pero cuando el Espíritu Santo obra en el corazón, es cierto que siempre hay decisión. Debo leer una vez más un versículo que hemos leído muchas veces, Filipenses 2, versículo 13. La palabra dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, ¿qué hace cuando obra eficazmente en un pecador? Él sí produce el querer y el hacer. Entonces es cierto, cuando alguien es o ha sido salvo, cuando el Espíritu Santo está obrando en su corazón, el Espíritu Santo produce un querer y un poder hacer la voluntad del Señor que no existía antes. Entonces, es cierto que sí hay decisión y es efecto de la obra eficaz del Espíritu Santo obrando en el pecador. Siempre sí hay decisión. Y donde no existe esa decisión definitiva, no hay obra del Espíritu Santo. La persona que quiere vivir con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, no ha experimentado la gracia. O si es que sí, está viviendo una vida cristiana muy pobre y no está creciendo, está marchando para atrás. Fíjese, el Sermón del Monte y el Señor Jesucristo llama a decisión. No estoy hablando de la decisión del evangelismo moderno, pero siempre hay decisión. ¿Qué dice Cristo aquí? Entrad por la puerta estrecha. El Señor nos muestra dos puertas. Y hay decisión. ¿Voy a entrar por la una o la otra? El Señor nos muestra que hay dos caminos y hay decisión. ¿Yo voy a andar en el uno o en el otro? Y solo uno lleva la vida. Hay decisión. Hermanos, vamos a meditar en esto. Solo hay dos maneras de vivir. La que Cristo ordena o la del mundo. Fíjese que usted y nadie es neutral. Unos quieren pensar o quieren decir, pues yo ni estoy con Cristo ni contra Cristo. Pues yo estoy aquí en medio, neutral, ¿no? Ni con ni contra. No hay tal cosa. Solamente hay dos caminos. Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí es. No hay neutralidad. Y Jesucristo nos muestra que hay dos caminos, no hay tres. Y eso quiere decir que ahora mismo usted está en uno de los dos caminos. Está con Cristo o contra Cristo? ¿Está en el camino que lleva a la vida o está en el camino que lleva a la perdición? Ya está en uno de dos caminos. Solamente hay dos maneras de vivir y andar. Uno, en realidad, nunca está parado sin avanzar. Está caminando. Está en un camino. Tal vez puede pararse por un momento, pausar por un momento para escuchar la palabra. Pero tan pronto que han escuchado el Evangelio, la palabra del Señor, y cuando se cierra la Biblia y usted se va, sale andando en uno de los dos caminos. Ha hecho una decisión. Tal vez está pensando, mañana o después entraré en la puerta estrecha y en el camino angosto. Pero sabe, si después vas a entrar en ese, ya está en el otro. Ya está en el camino que lleva a la destrucción. Entonces, no estoy hablando de una decisión ligera. Es una decisión que en realidad afecta vida y muerte. No es simplemente decir, pues ya, Señor, me puedes perdonar, quiero ir al cielo. Usted está escogiendo entre dos puertas y dos caminos y dos destinos. El llamado del Señor Jesucristo, cuando Cristo nos llama así, nos llama a una vida. Una vida que nos hace ciudadanos de su reino. Y eso requiere sumisión al Rey, reconocimiento de su señorío todos los días, en cada parte de su vida. Hay dos maneras de vivir y dos caminos. En todo este sermón del monte, el Señor Jesucristo estaba hablando acerca del corazón. El corazón nuevo y la vida que se manifiesta en el corazón nuevo. La vida diferente, la vida nueva que acompaña al corazón nuevo. Y eso es lo que el Señor nos muestra aquí. Entrar por la puerta estrecha. Mira, ¿qué es la palabra clave tal vez de todo lo que el Señor está diciendo aquí? La palabra que describe la vida cristiana. Estrecha. Fíjese bien en eso. Estrecha. Estrecha es la puerta. Estrecha es el camino. Pues no queremos ser personas de pensamiento estrecho, ¿verdad? El mundo nos juzga mal. Ah, esa persona es... Él es muy preciso. Él piensa que es el único que anda con el Señor. Fíjese que dijo Jesús. La puerta es estrecha. Habla aquí de una puerta. Habla aquí de un camino. Habla aquí de unos compañeros. Habla aquí de dos destinos. Muy distintos. Primero habla de la puerta. La entrada. Entrar por la puerta estrecha. Hay una puerta estrecha. Dice, y porque ancha es la puerta y hasta espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces hay una puerta y más allá de la puerta hay un camino. Una puerta estrecha y un camino estrecho. O una puerta ancha y un camino ancha. Dos entradas. Dos caminos. La puerta es estrecha y el camino angosto, o sea, difícil. ¿Y quién anda en ese camino angosto? Dice que pocos, pocos son los que la hallan. Entonces hay una puerta, hay un camino y hay unos compañeros, pero ¿cuántos son? Pocos los que la hallan. Pero ese camino, ¿a dónde lleva? Angosto es el camino que lleva a la vida. Entonces, hay una puerta estrecha que lleva por un camino estrecho. Con los pocos, sí, pero su destino es la vida. Hay otra puerta, la puerta ancha, que lleva por un camino espacioso. Y en ese camino hay muchos compañeros. Cierto. Y andan felices. Pero ¿a dónde los lleva ese camino? ¿Qué dice la palabra? Los lleva a la perdición. Los lleva a la destrucción. Los lleva al juicio y castigo eterno. Entonces, aquí Jesús está hablando y dice, hay una decisión. ¿En cuál camino vas a andar? ¿Por cuál puerta vas a entrar? ¿Van a andar con los muchos o con los pocos? El pastor Lloyd-Jones de Inglaterra habló de esta puerta y dice, cuando él lee ese versículo y él está pensando de esta puerta estrecha, en su mente lo que él ve, cuando piensa en qué tipo de puerta será, para él tiene que ser una de esas puertitas que tiene un torno. ¿Saben a qué refiero, verdad? ¿Han visto ese puertito que tiene un aparato allí que solamente le deja a una persona entrar a la vez? Y tiene ese torno, uno entra, entonces él sale y otro puede entrar. Entonces es una puertita angosta y no le deja a muchos pasar juntos. Eso es lo que él dice que ve en su mente. En realidad, esa es la idea que Jesús está mostrándonos aquí. Esta puerta es tan angosta que solamente una persona a la vez puede entrar. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús está hablando de algo personal. No es que alguien le puede llevar por esa puerta. Usted mismo tiene que entrar personalmente. Usted mismo tiene que entrar con Cristo personalmente. No hay nadie, no hay un pastor, un amigo, un sacerdote que va a andar junto contigo entrando. No, usted tiene que ir al Señor Jesucristo personalmente, entrando personalmente. Únicamente es algo que le corresponde a usted solo. Es una puerta angosta. Nadie entra con usted. Es una decisión personal que usted toma. No puede entrar conforme a condiciones que usted mismo quiere establecer. Muchos quieren estar en el camino que lleva al Señor, pero quieren llevar sobre su espalda un bulto grande con su amor del mundo y su amor de pecado. Pero ¿sabe qué? Esa puerta es tan angosta que usted no va a poder pasar con ese bulto en su espalda. Usted solo entra. Deja atrás todos sus condiciones. Y entra solo con Cristo. Esas cosas no caben. El amor del mundo, el amor al pecado. Fíjese que este camino angosto va a tener padecimiento, persecución, batallas con el pecado, batallas con la carne. No hay lugar pensar que todos sus problemas terminen entrando en esa puerta cuando usted viene a Cristo. No es cierto. Muchos de sus problemas apenas empiezan. Es un camino angosto y difícil. Eso es lo que el Señor está diciendo. Pero que lleva a la vida. Hay una mapa para este camino. La palabra de Dios. No es la sabiduría del mundo. Es sabiduría divina. ¿Quiénes son los compañeros que andan en este camino? Son los pocos. Los pocos. El entrar en este camino es tomar una decisión de ser diferente. Ya no encajarse con el mundo. El mundo le va a mirar con otros ojos ya. Ese fulano, ya que se hizo cristiano, es persona diferente. Ya no ama lo que amaba. Ya no hace lo que hacía. Es decisión de ya no amar al mundo y las cosas del mundo y tener un corazón que es llevado con esas cosas. En este mundo seremos extranjeros, peregrinos. Nunca vamos a estar en paz aquí. Todo eso puede parecer duro, difícil. ¿Por qué voy a querer eso? Pero la verdad es que el destino es lo principal. Es un destino eterno. Y las cosas no son como parecen a la primera mirada. Sí, parece que el andar en el camino espacioso con los muchos, eso sería muy feliz y muy fácil y muy bueno. Pero ¿a dónde le lleva? A la destrucción que dura para siempre. El caminar en el camino angosto, en el camino difícil, ¿cuánto dura? Poco de tiempo. Pero lleva a la vida eterna. Mira conmigo otra vez en capítulo 5, cuando Jesús describe, las promesas para los suyos, para los ciudadanos de su reino. En Mateo 5, versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué es la promesa para él que sí es ciudadano del reino? Él participa del reino, de los bienes del reino, las bendiciones del reino. Aunque en esta vida es pobre en espíritu. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En esta vida, llorar. ¿Pero recibirán qué? Consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. ¿Qué es su promesa? La tierra por herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué vemos en todo eso? ¿Qué es la bendición a los ciudadanos del reino? Sí, andan en este mundo en un camino angosto y estrecho, pero ¿qué es su destino? ¿Qué es la promesa para ellos? Es el mero reino de Dios, es consolación, la tierra por herencia, ser saciado, recibir misericordia, ver a Dios y ser llamado hijo de Dios. ¡Qué promesa preciosa! No es como parece a los ojos de los que miran por ojos carnales. La bendición está en el camino estrecho. Entonces, hermanos, vuelvo a enfatizar que no estoy predicando un mensaje de salvación por decisión ni un mensaje de salvación por obras, pero esta es la vida de él que ha sido salvo por gracia. Es imposible negarlo, y ignorarlo es errar muy seriamente. Solamente pueden entrar en esta vida por la puerta. Quien es Cristo mismo tiene que venir a él. En el libro del Progreso del Peregrino, no sé si han leído, yo les regalé el libro. En el libro del Progreso del Peregrino encontramos un hombre que se llama Cristiano, el Peregrino. Y en el principio del libro, él está buscando la vida eterna. Y tiene una carga de pecado sobre su espalda y quiere ser librado de esa carga de pecado que está en su espalda. Entonces le habla el evangelista. Y dice, mira, ¿ves allí en la distancia esa puerta? Y él contesta, pues, creo que sí. No está completamente convencido, pero está buscando. Eso es lo bueno, lo importante, está buscando. Siente la carga y quiere encontrar la puerta. Dice, creo que sí. Entonces el evangelista pregunta, pues ¿ves la luz? Y dice, sí veo un poquito de luz. Entonces el evangelista le dice, corre a la luz. Directamente, derecho hacia la luz. Y encontrarás la puerta. ¿Quién es la puerta? Es Jesús. Jesús dice en San Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta. El que entrare por mí tiene vida. Es la idea de lo que Jesús enseña. Jesús es la puerta. En Juan 8, versículo 12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no caminará en oscuridad, sino tendrá la luz de vida. ¿Qué estoy diciendo? Que usted no va a ser salvo por obras. Tiene que entrar por Cristo. Pero esta vida cristiana que usted está escogiendo es una vida difícil, ciertamente. Pero ¿qué necesita? Ahora necesita a Cristo. Necesita la luz. Entonces, ven la luz. Ven que Cristo es el Salvador. Ven que Cristo ha hecho todo lo necesario para salvar a un pecador. Entonces, guarden sus ojos esa luz y corre hacia la luz. Encontrando la luz, encontrando a Cristo la puerta, entra por Él, porque en Él hay vida, en Él hay perdón, y cuesta lo que cuesta, viene lo que venga en este mundo, vale la pena, entra por Cristo. Cristo dice, al que a mí viene no le echo fuera. Él es la puerta y la puerta está abierta, aunque esté estrecha. Corre la luz. Corre a la puerta. aquí mismo en este pasaje, donde vamos a estudiar tal vez en la noche, dice que hay falsos profetas que son lobos rapaces en realidad. Deben darse cuenta que en este mundo hay lobos que están corriendo detrás de ti. ¡Corre la luz! Están en peligro. Sí van a darse cuenta que la vida será difícil. Será la vida estrecha. Serán pocos que anden contigo. Pero es Cristo. Cristo te salva. Cristo te lleva a la gloria, a la vida. Corre a la luz. Todo ciudadano del reino ha entrado por Cristo. Muchos quieren decepcionarse a sí mismos, diciendo, yo sí soy cristiano, sí soy salvo. Algunos dicen, pues así fui bautizado cuando era bebé. A otros dicen, pues yo voy a la iglesia, yo hago esta cosa, otra cosa. Sí soy cristiano, pero ¿en qué camino están andando? El camino es espacioso. El camino del mundo, el camino del pecado, con los muchos. Es decir, que no son ciudadanos. La prueba, ¿quién es ciudadano del reino? ¿Quién es cristiano verdadero? El que está andando en un camino angosto, conforme a la mapa, que es la palabra de Dios. Ha entrado por Cristo en la puerta estrecha. Entonces, sí hay decisión. Somos salvos por gracia, por Cristo, por todo lo que Él hace. Pero Él nos lleva por esa puerta. Entonces, es importante examinar nuestro corazón y examinar nuestra actitud. ¿Dónde estoy andando? ¿Dónde quiero andar? ¿Con los muchos? ¿En el camino espacioso? No se puede si anda con Cristo.